Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
En las altas esferas del gobierno están invirtiendo en acciones y bonos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, no pongas tu mirada, no sientes, pues yo me vacuné. No tengo fe. Pues, ¿cómo no vas a tener fe todo el tiempo que has estado oyendo? Alguien dígame. O sea, no. Tu fe no está en eso. ¿Cuánta gente se ha vacunado y se han vuelto a enfermar? Así que tu fe no está en eso. Pero si pones la palabra. Ok. Marcos, por favor, capítulo. Aleluya. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Marcos, el capítulo 4, por favor. Y vamos a empezar ahí en el versículo 26. Fíjate, la palabra de Dios, cuando la pones en tu corazón y la empiezas a hablar y le pones tiempo a la palabra de Dios va a hacer cambios en tu vida. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Echa semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Lucas 8:11 nos revela que la palabra de Dios es la semilla. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa semilla va brotando y va creciendo, y como estudiamos en las sesiones pasadas de esta serie de algo de fe, vimos que tu fe está en tu espíritu y es perfecta. Tu espíritu es perfecto, entonces fe en tu espíritu no es el problema. La fe viene a tu espíritu, pero realmente donde opera la fe, aunque opera a nivel del espíritu humano, realmente donde tu fe se desarrolla, donde tu fe va creciendo, ¿dónde es? En tu mente, ¿verdad? Amén. Con eso entonces tienen que tener mucho cuidado con decir, ya no necesito oír la palabra de Dios porque ya tengo toda la fe de Jesús. Es como la misma gente que dice, Jesús ya lo hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada. ¿Cuántos saben que es bien peligroso eso? Porque tu fe, la palabra, mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo así, en Romanos 10:8. Dijo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Esta es qué dijo? ¿La palabra de qué? De fe. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe. Otra manera de decir, estimula tu fe. ¿Dónde la estimula? En tu espíritu pudiera ser, pero más bien, aquí en tu manera de pensar. ¿Amén? Tu espíritu. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, ¿cuántos decimos tenemos que crecer espiritualmente? ¿Cuántos entienden ya que no estamos hablando de tu espíritu necesariamente? Estamos hablando de qué más bien, de tu alma. Ahora, el espíritu y el alma están conectados. Yo les puse un ejemplo, la otra vez les puse una pluma, pero voy a usar esta botella de agua. Es como esta parte de aquí es el espíritu y este tapón es tu alma. Están conectados, no los puedes separar. Cuando una persona muere, el espíritu se va a donde se vaya a ir, al cielo o al infierno, pero también se va el alma. ¿Se acuerdan la historia de Lucas, en el capítulo 16, la historia del rico y de Lázaro? El rico estaba en el infierno, pero se acordaba de Lázaro. Su alma sigue viva, ¿sí? O sea, sigue, tiene recuerdos. ¿Amén? Entonces, decir que ya tengo toda la fe y ya la tenemos en nuestro espíritu. Decir, ya no necesito oír la palabra de Dios, es un engaño, como decir, ya no tengo que hacer nada, porque Jesús lo hizo todo. Voy a empezar una serie así, que se llama Principios de Gracia y Fe, para acomodar bien las cosas en un tiempo más. Principios de Gracia y Fe, porque hay gente o agarra monte con el lado de la fe, o agarra monte con el lado de la gracia, es lo que se ve mucho ahorita. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Jesús ya pagó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ciertamente. Pero eso no quiere decir que voy a vivir una vida de pecado, porque ya fue pagado todo. El problema está que el pecado actúa a nivel de tu carne, a nivel de tu mente, y endurece tu corazón y te trae consecuencias y le abres puertas al diablo. Es de necios caminar en pecado. Alguien dígame. Y voy a enseñar en esa serie Principios de Gracia y Fe, con un buen balance bíblico. Amén. Cuando entiendes la gracia de Dios de verdad, mira, te lo voy a decir así, práctico en esta serie. Cuando tienes una revelación del amor de Dios, Un ejemplo, porque una de las áreas que oigo en gente o he oído en gente, incluso tengo amigos, ministros que así creen. Algunos de ellos no les tengo la suficiente confianza para corregirlos. Algunos de ellos sí, he hablado con ellos y les he dicho, no está bien como lo estás enseñando. Porque trae confusión. ¿Quién es el autor de la confusión, hermanos? El diablo. Entonces no podemos estar trabajando para Satanás. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Muchos saben el dar, ¿no? Usan la gracia de Dios como un pretexto para no dar. Oh, el diezmo es de la ley y ya no tenemos que dar. Bueno, en una parte es cierto, pero ¿qué crees? El diezmo no empezó en la ley mosaica. El diezmo se incorporó a la ley mosaica. Y ahora hay una verdad, es cierto. El diezmo, bajo la gracia de Dios, es un principio que lo tenemos que practicar. En Hebreos habla del diezmo, en el Nuevo Testamento. Pero si vamos a entender la gracia de Dios, el diezmo debería ser lo mínimo que damos. A algunos cristianos les conviene mejor creer en el puro diezmo. Porque dicen, no, mejor me quedo con el diezmo. Ahora sí voy a creer, me dijo uno, que el diezmo es de la gracia. Porque le conviene dar el 10%. Pero si entiendes, cuando entiendes la gracia de Dios, entiendes cuánto se te ama, cuánto se te ha perdonado, quién tú eres en Cristo, el Espíritu Santo dentro de ti, la misericordia de Dios, que Dios no te ama por tus obras, sino te ama porque te ve en Cristo. Que no te abra, no te ama y no te extiende misericordia de acuerdo a tus buenas obras. Entonces, ¿qué crees? Si lo entiendes, hay un cambio. Mira, ¿quieres dar más? ¿Quieres venir más a la iglesia? ¿Quieres pasar más tiempo en las cosas de Dios? Cuando usamos esto como un pretexto, no decir, no, pues Dios me ama igual. Ya no venimos igual a la iglesia, ya no damos igual el área del dar, ya no oramos igual, ya no pasamos tiempo meditando las escrituras. Te digo una cosa, esa gente no le entendió. ¿Me entendiste? No le entendió. Al contrario, usan ciertas verdades como una excusa para su carne y su estilo de vida. Pero realmente no tienen una revelación de la vida. Usar y decir que porque estamos bajo la gracia, cuando yo oigo gente decir así, no, es todo lo contrario. Cuando entiendes qué tanto Dios te ama, cuando entiendes qué tan paciente es que con todos nosotros, Dios mío, lo voy a hablar de mi vida. Cuando he leído ahí, cuando le dijo al joven rico ahí en Marcos 10, ¿te acuerdas que le dijo? Una cosa te falta. ¿Has leído ahí cuando le dijo? Una cosa te falta. ¿Te acuerdas que le dijo? Cuando yo leo ahí, digo, Santo Padre, si hubiera sido yo ese hombre, me hubiera dicho, hijo, 32 cosas te faltan. Dios mío. 40 cosas te faltan. Al hombre este le fue bien, una cosa te falta. A mí me dijera ahorita todavía 52 cosas te faltan, hijo. ¿Y cuánto es paciente conmigo? ¿Y cuánto me ama? Y contigo también, así que... Ajá, no, nomás me la veas a mí. Bien, gloria a Dios. Y digo, wow, ¿sabes qué? Más me esfuerzo en oír de Él, más quiero hacer las cosas bien. Aleluya. Vuelva ahí, hermano, a Marcos 4 mejor. Y dice, verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Sabes qué? Esa palabra de suyo quiere decir automáticamente. Es donde obtenemos la palabra automatos en el griego, de donde viene la palabra automático, ya sea en español o en inglés o en otros idiomas. Quiere decir, se pudiera leer así, porque automáticamente lleva fruto la tierra. Pero quiero que veas esto. Automáticamente lleva fruto la tierra. La tierra es tu hombre interior. Y especialmente tu alma. Porque de suyo automáticamente lleva fruto la tierra. Pero nota que ese fruto tiene que ver con la semilla que le estás echando. ¡Aleluya! Lo que oyes, lo que oigas y lo que veas, con el tiempo se convierte en parte de ti. Donde más pases tu tiempo, donde más oigas y más veas, es donde se va a convertir parte de ti, especialmente aquí en tu alma. Y por eso tenemos tantos cristianos que dices tú, ¿cómo esa persona puede ser cristiano?
Tal vez a veces no lo hacemos todo perfecto. Tal vez a veces no. A veces. Pero ¿sabes qué? Cuando eres maduro y quieres caminar la palabra de Dios. ¿Qué tal si le dijiste a algún hermano o a una hermana que no le debiste haber dicho esto? O lo hiciste sentir mal o fuiste rudo con él o con ella y lo notaste. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto nada más? Hermano, perdóneme, por favor. Hermana, perdóneme. Me porté muy carnal con usted. No debí. Oh, muchos cristianos. Oh, no. Oh, no. Ellos siempre tienen la razón. Normalmente el orgullo es como el mal aliento. Ajá. La persona que lo trae no se da cuenta. Los demás sí. ¿Sí me entiendes? Amén. Amén. Entonces, no te das cuenta, pero hay muchos cristianos que son así. Amén. Hay muchos cristianos que son así. Ellos jamás van a pedir perdón. Ellos siempre están bien. Ellos siempre están bien. Ellos nunca están mal. ¿Ves? Puro orgullo es. Puro orgullo. No hay dependencia del Señor. ¿Sabes qué es ser humilde? Es depender en Dios en todas las cosas. Y ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Automáticamente lleva fruto a la tierra. Pero es bien interesante o bien importante que usted entienda que ese fruto que va a producir tiene que ver con la semilla que le está poniendo. Luego espiga, después grano lleno en la espiga, verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Sickle, dice en inglés. Y ahorita en estos tiempos modernos, casi muy poca gente sabe lo que es la hoz, ¿verdad? O que es el sickle o algo así. Cállate, ahorita puedes traer palas y todo atrás, nadie te las va a robar. Palas, picos, nadie quiere nada de eso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega o la cosecha ha llegado. Verso 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza. ¿Cuántos saben que grano o semilla es lo mismo? Que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, esa semilla va creciendo y creciendo. ¿Cuántos saben que algunos de nosotros ya no pensamos igual? Porque ya no creemos igual, porque ya no pensamos igual, porque la palabra ha ido transformándonos aquí en nuestra manera de pensar. Esa es la manera en que la fe se desarrolla, en que la fe crece. No sé si fue en esta semana o fue la semana pasada cuando les expliqué. La fe, como el amor de Dios no crece, la fe en sí misma no crece. Sí, ya les expliqué, ¿ves? Como cuando usé el ejemplo en Salmos 34, cuando dice engrandecer a Jehová. ¿Sí? En inglés dice magnify the Lord, magnifica a Dios, engrandece a Dios. ¿Qué más grande puede ser Dios de lo que ya es? Pues no, ¿verdad? Pero está hablando, tienes que engrandecerlo aquí en tu manera de pensar. Entonces la fe de Dios en sí misma, el amor de Dios, la gracia de Dios en sí mismo, no crecen. Si crecen, crecen aquí en nuestra manera de pensar, aquí donde van cambiando ideas. Una manera fácil de entender eso con la Biblia, ¿te acuerdas que Pablo dijo en Colosenses, en el capítulo 2, vaya Colosenses 2, por favor, versículo 8. Gracias, Padre, por tu palabra. Alguien diga amén. Gracias, Padre. Aleluya. Es mejor cuando caminamos, fe le llevas acción de gracias. Diga conmigo, gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias. No todos, pero bueno. Amén. No, es que acción de gracias. ¿Te acuerdas una de las preguntas que me hicieron el jueves o el martes? Creí, por lo cual, ¿qué? Entonces, una de las preguntas que todavía la tengo aquí, quiere decir que si no hablas es porque no crees. Simple y sencillo. Y creer es un acto de tu propia voluntad. No pierdas el tiempo, Señor, hazme creer. No va a pasar, no es ni bíblico. Amén. Amén. Como hace unos años atrás, estaba en esta iglesia, esta hermana vino conmigo al final del servicio y me dijo, hermano Hughes, pero ella dijo que era, que se quería, ella pues pensó que era, estaba siendo humilde, más bien era simplemente no entendía las cosas. Y me dijo, hermano Hughes, ore por mí, por favor, dijo, para... Tengo muchos problemas y muchas cargas, pero yo sé que Dios está muy ocupado atendiendo a tanta gente. Dijo, yo nada más quiero que ore por mí, nada más para que el Señor lleve la mitad de mis cargas. ¿Cuántos saben que no hay Biblia para eso? ¿Qué dice? ¿Echando qué? Toda ansiedad. Le dije, no puedo orar por eso, hermano. No está en la Biblia. Cuando oras, tienes que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 2, por favor. Aleluya, y ahorita volvemos ahí, versículo Colosenses 2, 8, gracias. Si son de honor o del norte, 8, no 8, pero 8. ¿Ok? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de quién? De los hombres. Amén. Vaya al verso 6, por favor. Vamos a empezar el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste a Jesús? Por fe. Entonces, ¿cómo andamos? Por fe. Fe no es como se sienta o como me sienta. Usted no puede saber cómo me sentía hoy en la mañana. No dije que cómo me sentía, dije, no sabe usted. ¿Cómo sabe cómo me sentía ahorita en la mañana? Me pude haber sentido bien, me pude haber sentido mal, traía sueño, tal vez no, tal vez me sentía mal, no sé. ¿Pero qué crees? Aquí estoy. Entonces, fe no tiene que ver como, pues no vino el hermano Hughes porque no se sentía bien. Ah, yo vengo arrastrándome si es posible. Y si hasta ahí llegué, pues hasta ahí llegué y que me lleven a mi silla. Pero voy a actuar por fe lo que yo creo, pero tienes que estar convencido dentro de ti, ¿no? No voy a actuar para que los hermanos vean o algo así. No es la fe está basada en la gente, no en ti. Tú tienes que esto lo tienes que practicar. ¿Se acuerdan lo que dije? Amén. Ahora, mira el 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, y confirmados en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo te confirmas en la fe? Si pusieras en un paréntesis, así como habéis sido enseñados, que no lo estoy quitando de la Biblia ni del versículo, nomás para entender mejor esto. ¿Qué te parece si no leas así como habéis sido enseñados? Porque Pablo estaba diciéndole a los colosenses que así fueron enseñados, pero igual nosotros, pero si quitas esa parte, mira, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. ¿Te entendió? ¿Abundando en qué? En acciones de gracias. Por eso le dije ahorita, cuando abundamos en acciones de gracias, diga conmigo, gracias Padre, por tu palabra que actúa en mí, en el nombre de Jesús. ¿Ves? Pero tiene que ser activado, dice la Biblia, díganlo los redimidos. ¿Cómo dice? Díganlo, tiene que ser, this is voice activated. Le entiendes muy bien a la Alexa, ¿verdad? Le entiendes muy bien, entonces ¿por qué no le entiendes a esto? Amén. Jeff Bezos y todo eso le copiaron a lo que dice la palabra de Dios. Le entiendes muy bien a eso. Y le crees. Alexa, ¿a cuánto va a estar el clima ahora? Uy, si te dice que va a estar frío y con nublado, hasta sacas la chaqueta. Y dice, ¿por qué sacas la chamarra? Es que Alexa me dijo. Bueno, bueno, entonces ¿por qué no le podemos creer a la palabra de Dios? It's voice activated. Es activada por medio de la palabra. Y por eso tienes que hablarlo. Bueno, hermano Hughes, yo traigo mi agradecimiento aquí, no lo hablo mucho, pero en el fondo de mi corazón. Bueno, Dios sabe que estás mintiendo también. Porque ahí te dice, tienes que hablarlo, amén. Aleluya. Tienes que decirlo. Dígalo los redimidos, dígalo. Y cuando empezamos a decir esto, oh Padre, gracias. Oh, amén. Oh, aleluya. En la mañana, como te dije, era muy temprano. Estaba orando en lenguas bien despacio. Esperé a que mi esposa se levantara, pero para ese tiempo estaba teniendo un gran tiempo con mi Señor. Y orando en lenguas y meditando la palabra de Dios. Y para cuando mi esposa se levantó, entonces ya dije, ya no se va a despertar. Entonces cuando me levanté, yo dije, gracias Padre, gracias, aleluya. Gracias por tu palabra, gracias. No, nomás es, gracias. O nomás, ¿qué estás haciendo? Le estoy dando gracias a Dios en mi mente. Bueno, hay momentos, pero ¿qué te parece si lo expresas? Porque tiene que ser activado por medio, de palabras. Es que me da vergüenza, hermano, en mi trabajo decir eso. Y como si tu equipo favorito de fútbol pegó un gol o algo, lo pones hasta en las redes sociales, hasta te grabas en un video. ¡Ganamos! Y todo pintado así. Digo, entonces, ¿por qué no podemos darle gracias a Dios? Amén. Tú sabes, con los colores del equipo y todo eso. Amén, parecen apaches en guerra algunos. ¿Pero qué crees? No les importa. Lo dicen y lo... Bueno, yo no dije que está mal. No estoy juzgando eso, criticándolo. Lo que estoy diciendo es... Entonces, ¿por qué no hablamos lo que dice la palabra de Dios? Aleluya. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Perdón, no estoy en el versículo 4 ahora. Oh, no, déjeme explicarle. Colosenses 2 ahora. Ahora, cuando empiezas a decir gracias, y empiezas a Colosenses, estoy en el capítulo 2 de Colosenses, ¿verdad? Es la palabra que actúa en nosotros, la palabra de Dios actúa y trae resultados. Mira que nadie os engañe por medio. Después del 7, abundando en acciones de gracia, entonces dijo Pablo, mira entonces, mira quiere decir está atento, está alerta. ¿Sabes que, sabes tú que en inglés esa palabra creo que es beware, algo así, ¿verdad? En inglés, beware. Vas a ponerlo en inglés, ¿sí? Beware. ¿Y sabes que esa palabra en inglés, beware, viene de be aware? ¿Mm? Literalmente, estar alerta. ¿Mm? Estar alerta. Tienes que estar alerta. Entonces, o dejas que el mundo y las ideas de hombre y aún de muchos predicadores que predican cosas que ni siquiera, que porque fulano lo dijo o mangano lo dijo, y no están ni ellos ni seguros, no se ponen a investigar con la Biblia. O dejas que esas ideas, filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según qué, Cristo. Entonces, tienes que dejar que dice la palabra de Dios. Y cuando empiezas a poner esto, la palabra empieza a crecer y la tienes que activar. Y empiezas a hablar y a hablar y a decirla. Y en lugar de culpar a Dios si algo no salió bien, no es Dios Padre, en el nombre de Jesús, esto no salió bien, estoy creyendo en esto, tal vez yo, no tal vez, seguro yo estoy mal en algo, algo no estoy haciendo bien, no estoy viendo bien, me arrepiento en el nombre de Jesús, busco más de ti, te oigo, creo que tengo el Espíritu Santo y oigo tu voz. Pero vas a tener que separarte a veces, vas a tener que apartar bastante tiempo. En una palabra que ahorita en estas fechas es hasta pecado y mala. Ayuno y oración. Sí, hermano Hughes, voy a orar más. Sí, hermano Hughes, voy a pasar más tiempo en oración. No, dije en ayuno y oración. Gracias por un amén. ¿Viste? Te dije, es mala palabra, ¿viste? Yo sé, hermano, amén, lo recibo. Voy a orar más. No, dije ayuno y oración. Ya no gustó eso, ¿ves? Pero Jesús habló de eso. Y pasas tiempo con el Señor. Y pasas tiempo orando y buscando la dirección. Y una vez que oyes del Señor, y lo único que hace el ayuno es calmar tu carne está ansiosa, quiere comer, quiere ver esto, quiere ver la televisión, quiere ver los chismes en el teléfono, quiere aquí. Pero la calmas, cálmate, carne. No vamos a desayunar este día. Pero hermano, luego siento que me mareo. Es tu carne, nomás patalear tú. Nomás porque está impuesta que le dé. Dame un tamal, uno. Dame otro, otra. Dame una torta. Dame menudo. Dame otro plato. Con más pancita. Y te crece la pancita. Yo te digo una cosa, oh man, funciona. Le das tiempo al Señor y dices, no vamos a desayunar. Pero hermano, hice eso y me empecé a ver doble y me empecé a marear y empecé a. Es tu carne nomás dando de patadas ahí, como un niño berrinchudo. Y dile, bueno, carne, si sigues fregando, te voy a dar más agua nada más, es todo lo que te voy a dar. Y te voy a dar un pedazo de brócoli. ¿Qué? Nada más. Y si sigues, hasta las 4 te voy a dar de comer. Verás que pronto se empieza a calmar. Hasta le das el brócoli y dice, sabe a gloria. Aleluya. Y después de 2 o 3 días en ayuno de oración, oyes lo que te dijo el Señor, tienes una fe, estás literalmente, como dice la palabra, el justo está confiado como un león, sabes lo que vas a hacer, empiezas a hablar las Escrituras y lo que el Espíritu de Dios te habló, ¡aleluya! Y tienes menos panza. Sin tener que ir al gym y a la samba y a la... ¡Gloria a Dios! Y una cosa, funciona esto, pero no lo queremos, no queremos. Bueno, entonces no culpemos a Dios. Es como cuando Isaías habló del reposo, habló de las lenguas. Queremos reposo, pero no queremos orar en lenguas. Porque decimos, no, Jesús ya lo hizo todo. Estamos bajo la gracia y esas son obras. ¡Ya! Yeah, son obras de justicia. ¡Ya! Yeah. Hay una diferencia entre obras de justicia y obras muertas. No haces esas obras para quedar bien con Dios, para que Dios te ame más, para ganarte la salvación, sino porque ya te ganaste la salvación, porque sabes cuánto Dios te ama, simplemente haces obras de justicia que responden por fe a lo que Jesús ya hizo y al amor de Dios. Ya tienes que entender estas cosas. Ya casi voy cerrando. Ay, gracias, Señor. Aleluya. Pero está bueno esto que hablé, ¿a que sí? Ahora, nada más te voy a decir esto para darte el ejemplo cómo la palabra ha funcionado. ¿Ves? Obediencia es muy importante, aunque algunos predican. No, no es tu obediencia, es la de Cristo. Ya entiendo lo que algunos de ellos dicen, pero tu obediencia responde a la obediencia de Él. ¿Ok? Ahora, te voy a dar esto. Cuando me voy a regresar, o sea, ya estoy por terminar, pero quiero cerrar con esto, con lo que dije muy al principio. Cuando yo vi a estos pastores que decían, es que me dolió la espalda, es que ando cansado, es que me fui a celebrar el cumpleaños con esto, es que me fui. No, nada de eso está mal necesariamente, no vas a perder tu salvación, Dios no te deja de amar. Pero ves, entonces yo le empecé a preguntar a mi pastor. Y mi pastor me decía, luego te voy a explicar eso. Dijo, no pongas atención a eso, tú haz lo que sabes que está correcto. Pero sabes que yo quería saber, porque yo pensaba... En ese tiempo, Nubia y yo éramos novios, estábamos comprometidos para casarnos en cierta fecha. Ella vivía con sus padres y yo vivía con unos hermanos, me rentaban un cuarto en un departamento, ahí en Mesa. Entonces dame 5 minutos. Okay. Entonces yo quería, no era porque yo quería juzgarlos a ellos, pero yo quería saber qué iba a hacer yo, porque al pensar en casarme, pensaban que en tener hijos. ¿A que sí? Entonces yo quería saber cómo iba a tratar esto. Cómo iba a poner esto entre mis hijos y el ministerio. Y ya estaba predicando, todavía no me venía para acá, pero lo que iba a hacer, en ese tiempo no sabía todavía que me iba a venir para Douglas, pero ya andaba predicando y veía que mi horario era de trabajar y predicar en las tardes. Y en ese tiempo predicaba casi todos los días. Casi todos los días, no todos los días, pero a veces casi todos los días. Entonces dije, ¿a qué? Y veía que a Nubia la veía cada viernes o cada sábado. Cada domingo, después íbamos a la iglesia y luego pasábamos la tarde en la casa de mis suegros con ella. Pero en mi punto era, ¿cómo le iba a hacer? Yo quería hacer las cosas bien. Entonces mi pastor me empezó a decir, mira, pon a Dios primero. Ve lo que dice la palabra y la palabra te va a enseñar cómo poner luego a tu familia y a tus hijos. Porque luego me concernía eso, estaba creciendo eso en mí. O sea, ¿cómo le voy a hacer? A medida que más se acercaba la fecha de nuestra boda o algo, yo pensaba, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué crees? La hice, porque ahorita todos mis hijos me ayudan en las cosas de Dios. Nadie me ha reclamado mucha iglesia y cosas de esas. Porque es muy curioso que el diablo siempre te va a decir, mucha iglesia y mucho servir a Dios y mucho esto. Pero el jueves hablé algo de que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama? Sacrificio espiritual. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Entonces, mi pastor me dijo claro, así como se lo digo a usted, si pones a Dios primero, Dios te va a dar la sabiduría con la palabra. Y vas a hacer, así como sabes separar el tiempo de tu trabajo. O sea, cuando vas a tu trabajo no puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Y no nomás hablo de venir a la iglesia, no estoy hablando de nada más. Cosas en tu casa, en tu relación con el Señor, dar, orar, meditar, alejarte, no te contamines con el mundo, cosas de esas. Entonces cuando yo empecé a ver eso, mi pastora me dijo, dale a Dios, aprende la preeminencia, ponla a Dios primero. Y él me dijo eso. Si algo es más importante en tu vida, quiere decir que Dios no es importante. Y ahí va a estar el problema. Es todo lo que me dijo. Entonces yo empecé a investigar esto aquí a la luz de la palabra de Dios. Y luego empecé a oír, a ver a mis mentores y empecé a tener una relación personal con ellos. Y luego empecé a ver que muchos de ellos, que la mayoría de ellos no estaban en el oficio del pastor, pero viajaban y todo eso. Y había veces no estaban en un cumpleaños con su esposa. Había veces que no estaban en un cumpleaños con sus hijos. Había veces, pero decían, pero luego lo reponíamos. Así como le hacemos cuando si tu cumpleaños cae entre semana y tienes un día laboral de trabajo. Entonces dices, bueno, lo voy a celebrar tal día, el sábado o el viernes o algo así. ¿Qué no? Bueno, es bien sencillo, pero es muy curioso que inmediatamente el mundo no te va a criticar mucho. Son los mismos cristianos que te van. Mucha iglesia. Curioso, ¿no? Pero no son ellos, es Satanás, porque el diablo siempre lo que va a hacer es no estés ocupado en las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo nos dijo que en estos últimos tiempos es cuando más ocupados tenemos que estar en las cosas de Dios. Es de sabios estar ocupados en las cosas de Dios. Es de sabios estar sirviéndole a Dios. Es de sabios orar. Es de sabios pasar tiempo. Es de sabios leer nuestra Biblia. Es de sabios orar y meditar estos versículos que apuntaste. Decir, Padre, háblame a mí en esto, a mí en mi vida personal, en estos versículos. Es de sabios venir a la iglesia. Es de sabios orar en lenguas. Es de sabios, hermanos. No dejes que nadie te juzgue por eso. El día que te digan, mucha cantina, mucho baile, ahí sí, dile, ay, 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 qué mal testimonio estoy dando. El día que te digan eso otros cristianos, entonces sí, medítalo, porque sabes que estoy dando muy mal testimonio. Pero cuando cristianos te digan, mucha iglesia, mucha, ignóralos, es Satanás a través de ellos. No es Dios. Porque el Espíritu Santo nunca, 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 nunca te va a hablar en contra de las Escrituras. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Luego vamos a estudiar un poco más de la preeminencia con Biblia. Porque a mí siempre me gusta... No quieres venirme a oír a mí, ni yo oírlo a usted, ni oír a nadie. Quieres oír de Dios aquí con la Biblia. ¿Ves? Cuando mi pastor me dijo eso, yo oí de Dios a través de él. Dios usa gente, pero lo oí a él porque me dijo, te voy a explicar después. Y conforme los años fueron pasando, me lo fue diciendo con la Biblia. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando te dije hace años? Sí. Dijo, pero no estabas listo, todavía no lo ibas a entender. Me dijo mi pastor, porque yo veía que eso te concernía. Porque tú lo querías hacer bien, así es, pastor. Es que yo lo quería hacer bien delante de mi Señor. Dijo, pero no estabas listo todavía. Con esto voy a cerrar. Lucas 21. Entonces, cuando haces eso, entonces Dios te da honra y la palabra de Dios empieza a funcionar más en tu vida. Lucas capítulo 21. Gracias, Señor. Verso 33. Mira lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego mira el 34. Mirad también por ustedes mismos. O sea, dijo, acuérdate, el cielo, la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra es eterna. Entonces, mira por ti mismo. ¿Qué quiere decir mira por ti mismo? Parece una declaración muy egoísta, ¿verdad? Como, ocúpate. No, pero está en un punto aquí. Mira por ti mismo que tu corazón no se carguen de glotonerías y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Glotonería, y siempre pone glotonería y embriaguez. Les dije el jueves, muchas veces somos rápidos a juzgar. El compadre pistea, la fulana pistea, aquel pistea. Amén, gracias por esos dos amenes y tres, cuatro asentidas de cabeza, así. ¿Pero qué hay de la glotonería? Siempre ponen el mismo versículo. Y lo único que quiere decir es darle vuelo a la carne, no nomás porque glotonería no nomás habla de comida, estaba excesos en la carne, en todas las áreas. Porque es parte de la idolatría. Idolatría es cuando otras cosas son primero, antes que Dios. Y le damos a la carne, le damos... Mi hijo me dijo ayer... Papi, ¿cuándo quedamos de montar a caballo, mijo? ¿Ayer? Hijo, ayer. ¿Te fijaste que no fue ahorita en la mañana? Ahorita estaba muy bonito el clima, en el sentido que no había vientos ni nada, estaba suave. Como decíamos en el barrio, está muy suavena. ¿Pero qué crees? ¿Eh? ¿Pero qué crees? No es el tiempo, ahorita es el tiempo del Señor. Si hay tiempo, si se puede ahorita, monto caballo. Si no, monto otro día, ahí está el caballo. ¿Cuántos me están entendiendo? No hay problema, mi Dios es primero. Entonces dice, mira, mirad también por ustedes mismos que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Nota, los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y lo dice, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Velad. Vela. Quiere decir, en el griego quiere decir prestar estricta atención. De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús nos dijo esto, y hay otros versículos, nomás que ya no tengo tiempo. Si lees todo el capítulo 25 de las parábolas de las 10 vírgenes, no sé, el Señor, nuestro Rey, mis hermanos, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Hoy en día, si usted es honesto y usted sabe, hay muchas distracciones ahorita que nos quieren apartar de Dios. Y la gente se dice, pero no es pecado. Mi hermano, no todo lo que sea pecado necesariamente. Al principio hay cosas que no son pecado, pero si empiezas a poner tiempo en ellas, entonces se convierten en pecado. ¿Amén? ¿Amén? Podemos tener, hay tiempo para todo en esta vida, hermanos. Pero lo único que la palabra de Dios nos dice es, pon a Dios primero, y lo demás va a venir por añadidura. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Algunos disfrutamos tal vez salir a un día de campo, otros disfrutamos, como yo, estar en casa a gusto, gloria a Dios, disfrutamos nuestra casa, lo que tenemos, porque a veces no estamos mucho tiempo en casa. ¿Me entiendes cómo te digo? Yo viajo mucho y todo eso, entonces disfruto estar en casa, gloria a Dios. No, no, nada de malo si a alguno le gusta ir a las montañas, le gusta ir a esquiar, otro le gusta ir a comer, al cine, nada de malo en eso. Lo único que digo es, ¿por qué no le damos tiempo a Dios primero? Creo que hasta disfrutamos mayormente esas cosas que mencioné cuando primero le damos tiempo a Dios. No dije cumplir, porque no hablamos de cumplir una regla religiosa, pero darle tiempo a Dios. Aleluya. ¿Aprendió algo? ¿Recibió? Dios es bueno. Aleluya. Viene la hora del dador alegre. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno ha sido Dios que no nos ha faltado nada. A pesar de todo lo que estaba el mundo, escaseces aquí y allá, precios de la gasolina y cosas como están, no nos ha faltado nada a usted y a mí. Alguien diga amén. Dios ha sido bueno y es tiempo de responder a la palabra de Dios. Responda en fe. La palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En lo que se va poniendo de pie, quiero orar por usted. Vamos a darle un tiempo al Señor para adorarle, porque no se trata nomás de levantar dinero, no se trata de una colecta, es tiempo de adorarle a Dios con lo que Dios nos ha dado. El rey David dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya, amén. Y somos gente que creemos en esto. Aplique fe también. Crea a Dios que usted prospera en todo lo que hace. Y le damos gracias. Padre, te amamos, te damos el honor. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias a Dios. Y medite estas palabras y véalo, porque Dios ha sido bueno. Y este año que viene, creo que va a ser un mejor año para todos nosotros. Vamos a crecer más en las cosas de Dios. Vamos a madurar más en las cosas de Dios. Planes en sus vidas que han sido detenidos en el nombre de Jesús expanden, cosas son sueltas que el diablo ha querido detener. Hay expansión en lo que usted hace en el nombre de Jesús, y toda obra perversa del diablo cae, y te damos gracias. Padre, te alabamos. Levante sus manos, dele gloria a Dios. Padre, te adoramos a ti. Padre, oímos de ti en el nombre de Jesús. Oímos de ti, porque de ti viene todo, de ti viene todo lo bueno. Señor, ha sido bueno con nosotros en este tiempo de Navidad, donde hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado tiempos de abundancia, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de estar en paz, Señor. Gloria a Dios. Algunos tomamos estos días para descansar, para llenarnos más de tu palabra, para hacer algo de trabajo físico tal vez, etcétera. Muchas cosas que hicimos en estos días. Te damos gracias, Padre, por ello. Te damos gracias por tu presencia en este lugar y en la vida de cada creyente. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo te pido que a través del Espíritu Santo, ahora tú traigas convicción de lo que se habló. No condenación, pero convicción que viene de ti. Porque cuando tú traes convicción a través del Espíritu Santo a nuestros corazones, entonces pues recibimos la palabra y hacemos cambios. Hacemos los cambios necesarios que tengamos que hacer. Y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y hablamos paz. La paz del Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento en este momento. Hablo esa paz de Dios ahora en el nombre de Jesús. Padre, hablo que los planes, las cosas, los corazones que has puesto en los corazones de tus hijos, algunos de ellos están creyendo por una casa nueva o extender su casa o su negocio en el nombre de Jesús. Y lo que el diablo ha querido parar en este tiempo ahora es desatado, es suelto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es suelto en el nombre de Jesús ahora. Suelta esa unción en el nombre de Jesús. Satanás, suelta esos que has querido detener ahora. Voy contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablo la unción del Espíritu Santo. Oh, que maishtifando la mahane sende. Ahora en el nombre de Jesús. Hablo salud, sanidad en sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Cualquier incomodidad, cualquier dolor, fuera en el nombre de Jesús. Ahora, hashiton daramahan. Estamos protegidos de cualquier virus o variantes o como se llamen. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, rabashita rabahane kandaraba. Y si alguno de ustedes ha enfermado, algún familiar, aleluya, no hay condenación, están sanos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios no cambia. Amén. Hay sanidad de todas maneras disponible. Y hay salud también disponible. Y si no has enfermado, desate su fe ahora en el nombre de Jesús. No me tengo que enfermar ni de un resfriado en el nombre de Jesús. Amén. Empieza a desatar su fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. ¿Cuántos saben que tenemos que huir de Él? Algunos de ustedes están creyendo que sus hijos se van a afianzar en las cosas de Dios. Algunos de ustedes están creyendo que sus hijos se van a afianzar y van a venir a las cosas de Dios. Amén, Padre, yo hablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, en base a esto, Padre, que acabo de oír. Yo hablo palabras. Que tus hijos, yo me pongo de acuerdo con todas estas personas que están creyendo eso. Que tú usas a estos padres para hablar a sus hijos. No palabras, no idea de hombre. Pero según es en verdad la palabra de Dios que está actuando en ellos. Según es en verdad la sabiduría de Dios en ellos, en su lengua, en su boca. No regaños, no, andas mal, y ellos ya saben. No necesitan ellos eso. Sino palabras que vienen de lo alto. Palabras que vienen, como me dijo mi padre en la fe, desde el mismo trono del cielo, aquí al Espíritu. Y palabras que son habladas con la sabiduría de Dios y que rompen todo yugo y toda atadura. En el nombre de Jesús, diga, los padres que están creyendo, diga, yo lo recibo, creo que lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Lo recibo. Oiga, ya estamos en acuerdo porque eso fue lo que oí del Espíritu Santo que habláramos, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es que usted pase tiempo. Ya fue desatada la palabra de fe, la unción fue desatada. Usted lo recibe y ahora usted va a pasar tiempo. Cuando sea el tiempo, el momento, usted se va a sentar con su hijo, con su hija, apague su teléfono, tal vez no sé si ellos le van a hacer caso a apagar el suyo, pero el suyo sí, y pase, siéntese, y crea, y confíe, no confíe en usted, en su sabiduría, en qué palabras va a usar, qué palabras elocuentes. No estoy hablando tampoco de usar lenguaje vulgar, ni gritos, ni nada de eso, no va a servir eso, sino palabras que vienen de lo alto, y usted va a saber exactamente, y va a decir, y usted va a saber que van a ser de Dios, y esas palabras van a tener impacto en su corazón. Y si no ve un cambio en ese momento, no se desanime, siga orando en fe, siga orando en el Espíritu, siga intercediendo, y esas palabras van a crecer dentro de ellos, y también usted va a caminar en ese ejemplo. Y cuando ellos ven que Jesús es primero en su vida, algunos de ellos se van a acercar y a decir, ¿Por qué esto? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué sirves? ¿Y sabes por qué? Porque las palabras que te hablé vienen de la sabiduría que he recibido de la palabra. Y si me ves en paz y no me ves preocupado, preocupada por cómo andas tú, es porque la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento. Y está haciendo su obra. Amén. Y créame, y empiece a atar al diablo. Cuando lo vea que llegó tarde o algo, Satanás te ato, está reservada para el reino de Dios. Y empieza a verla, cuando vengas a la iglesia, empieza a verla a un lado de ti, ahí en tu asiento. Y créemelo, funciona esto, funciona. Los vas a ver hambrientos de las cosas de Dios, y va a ser una bendición. Y vas a poder sentarte a la mesa en Navidad o en cualquier otra fecha y platicar de la palabra de Dios ahí, y todos ellos poniendo atención o ellos ministrando algo que el Señor les ha hablado a ellos. Créeme, funciona. Amén. ¿Verdad que funciona? Sí, funciona. Y los vas a ver siendo un apoyo y una bendición. Porque es el mismo Dios, hermanos. Y es la misma palabra. Aleluya. Amén. Me acuerdo con el 2009, tenía, ¿qué? ¿Meses? 8 meses cuando me dijeron de la fiebre porcina. ¿Se acuerdan de la fiebre porcina? Yo acababa de oír un día, ¿ves lo que oyes? Pero no lo pude evitar, no es que yo andaba buscando. Fui a un lugar y tenían una radio o algo así, o una televisión, y unas personas en Texas se habían muerto, adultos ya de fiebre porcina. Y a los 2-3 días le toca ir al pediatra ahí en Sierra Vista, y fui con Nubia ahí. Y me dicen, tu hija tiene fiebre porcina. Y yo acababa de grabar para la televisión en una yegua mora. En una yegua mora que tenía. Y acababa de grabar para la televisión algo acerca en contra del temor. Y un día antes que grabé, y un día antes que oí eso, al siguiente día me dicen, y ella tenía meses, 8 meses de edad. Inmediatamente el temor vino, quiso venir, ¿ves? Gente adulta se ha muerto, ella tiene 8 meses. Pero rápido tuve que, te resisto en el nombre de Jesús. Y veníamos enfrente del Cochise College. Le habían hecho un estudio y dijo, en la tarde te llamamos. Pero apenas veníamos ahí, sonó el celular de Nubia. Nubia contestó y dijo, Nubia, oí que le dijo en inglés nada más, are you sure? ¿Estás seguro? Entonces, ok, gracias. Colgó y me dijo. Y inmediatamente cuando me dijo lo que tenía, iba manejando, yo tenía un blazer, Chevrolet blazer. Y venía y pude sentir ese miedo que me quiso correr. Y ella estaba en el carro, en el car seat, en el asiento de los donde pones a los bebés. Y nos tuvimos que parar, ¿te acuerdas? Orillar y orar ahí mismo. No, dije en el nombre de Jesús, te resisto, Satanás. Temor, te resisto. En el nombre de Jesús. Y ahí mismo nos volteamos, yo, y ella venía dormida ahí. Impusimos manos. Podía sentir la fiebre hirviendo en esta amplia frente que siempre ha tenido. Dice, papi, mi niño Tomás, siempre que me ve, me da un beso en la frente. Sí, boludo, es que llama la atención. Y dice, y la podías tocar que estaba hirviendo. Pero ¿sabes qué hicimos esos 2 días, 3 días que pasamos? Para el viernes que tenía cita, ya no tenía nada, absolutamente nada. Para ese día... Para el viernes amaneció con un hambre, como era su costumbre en ese tiempo. Con una, ¿pero ya has bajado cuántos días? ¿12 libras?
Más.
Más de 12 libras. Uh-huh. Gloria a Dios. Uh-huh. Pero cuando era bebé, sonaban los biberones así nomás. En la noche, 10 biberones, 8 biberones. Y luego ya iba terminando con uno y los aventaba. Una vez me pegó con un biberón. ¡Pah! Y yo, ¿qué pasó? Nomás se aventó y ya no tenía eso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Love you. Y Dios ha sido bueno. Y la palabra ha trabajado. Amén. Pero es lo que han visto. Y lo ven en ustedes, lo pueden ver en ustedes también, el mismo Dios. Y la misma palabra. Dios es bueno. ¡Aleluya! Gracias, Padre.
Amén. Gracias, Padre. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. Amén. Gracias, Padre. Vamos a hacer uso de esta ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. No sé si recuerdas cuando estábamos en la escuela, aquellos que fueron a la escuela y ponían atención. Es que hay unos que van a la escuela pero no ponen atención, así como algunos que vienen a la iglesia y no ponen atención también. Pero bueno, me refiero a que aprendimos algo acerca, hay leyes naturales que el hombre, en el mundo científico, una ley es algo que ya está comprobado. Así de, hicieron estudios y salió que lo que, eso que está establecido, pasa. Amén. Entonces nosotros ahora creemos que lo que vamos a hacer es una ley, porque la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es una ley. Amén. Y se cumple. A veces creemos en lo natural, por ejemplo, no necesitamos entender mucho de poner una semilla. Ahorita el pastor dijo una palabra muy importante: automáticamente la tierra lleva fruto. Pero ¿qué necesita la tierra? Una semilla, amén. Si tú pones una semilla en la tierra y tienes el cuidado de ponerle su agüita y que no le falte el sol, y esa ley de siembra y cosecha se manifiesta. Y nosotros en esta área espiritual ahora podemos entender más esta ley de la siembra y la cosecha. Amén. Y de la palabra de Dios dice, cada semilla da fruto según su género. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que podemos participar de esta razón de dar y recibir. Tu palabra nos dijo, dad y se os dará. Una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosando. Dijo tu palabra, darán en vuestro regazo. Y te damos gracias, Padre, que podemos ser ese canal de bendición. Que no solamente estamos para decir, dame, dame, Padre, sino que nosotros también damos. Como dijo David, dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Y dice tu palabra, Padre, a través de nosotros, acciones de gracias son dadas a ti cuando nosotros participamos en esta razón de dar y recibir y estar en esa área de tu palabra. Dice que estamos bendecidos, como le dijiste a Abraham, para ser de bendición. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, Rey. El gozo que siento yo, que el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que siento yo, que el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, y hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Lloró Josué y el sol se paró. Y Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué.
Dios, Padre, bendecimos esta semilla, llamamos multiplicación, aumento sobre ella para con nuestras vidas. Creemos que caminamos en una provisión sobrenatural porque tú eres nuestro proveedor. Y de lo recibido de tu mano te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, los llamo altamente favorecidos, los llamo bendecidos, declaro protección divina sobre cada uno de ustedes, una semana de victoria, llena de la gracia, del favor y del amor de Dios sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.